Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
La Santa Sede hace un llamamiento a todas las naciones para que silencien las armas, mientras las iglesias y el Parlamento de Ucrania piden el retorno de prisioneros y rehenes de Rusia. Por su parte, los países vecinos de Rusia notifican la llegada de miles de rusos tras la movilización decretada por Vladimir Putin. Y en España el gasto en pensiones alcanza en septiembre los 10.900 millones de euros, un 6,2% más. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
Varios líderes católicos manifiestan su apoyo al obispo emérito de Hong Kong, el cardenal Joseph Zen, en el marco de su proceso judicial.
El Papa Francisco nombra prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación al cardenal José Tolentino de Mendoza.
Los obispos de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española comienzan hoy su reunión en Madrid.
Las religiosas adoratrices organizan una acción de sensibilización sobre la vulneración de los derechos de la mujer en Camboya.
Detectan tres fugas sin precedentes de los gasoductos Nord Stream 1 y 2 en el Mar Báltico, que conectan Rusia con Europa.
Cuba aprueba en referéndum la reforma del Código de las Familias, que legaliza las uniones civiles homosexuales y los vientres de alquiler.
En España, los precios de alimentación registran una subida histórica tras dispararse un 15,2%, según la Organización de Consumidores y Usuarios.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional recurre y pide que el naufragio del Villa de Pitanso sea investigado por los juzgados de Vigo.
Y en deportes, España se juega esta noche frente a Portugal su pase a la fase final de la Liga de Naciones de Fútbol.
En el marco de la novena jornada mundial por la eliminación de las armas nucleares que se celebró ayer, el Papa Francisco ha afirmado que hoy más que nunca el uso con fines bélicos de este tipo de recursos va no solo contra el hombre y su dignidad, sino contra cualquier posibilidad de futuro en nuestra casa común.
Por su parte, el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, ha condenado cualquier amenaza de armas nucleares. En su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el purpurado ha hecho un llamamiento a trabajar juntos por una paz que nazca del diálogo. Entre otros aspectos, el secretario de Estado de la Santa Sede ha comentado que la guerra en Ucrania ha provocado el riesgo de una escalada nuclear, una cuestión que ha permanecido por decenios fuera de la conciencia pública.
Por otro lado, el secretario para las relaciones de la Santa Sede con los Estados, Monseñor Paul Richard Gallagher, ha pedido no abandonar la búsqueda del diálogo incluso ante la continua escalada de la guerra en Ucrania. El prelado ha hecho estas declaraciones al intervenir en Viena en la Asamblea del Organismo Internacional de Energía Atómica que se celebra hasta el viernes.
A su vez, Monseñor Gallagher ha indicado que la Santa Sede aprecia la contribución del Organismo Internacional de Energía Atómica al desarme nuclear y al uso seguro y pacífico de la tecnología nuclear. De este modo, el prelado ha reiterado que en este momento de gran incertidumbre, en el que la amenaza del uso de las armas nucleares ha vuelto a asaltarnos, la Santa Sede hace un llamamiento a todas las naciones para que silencien todas las armas y eliminen las causas de los conflictos mediante el diálogo y la negociación.
También en Viena, el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi, se ha mostrado dispuesto a continuar las consultas con Ucrania y Rusia para garantizar la seguridad de la central nuclear de Zaporilla y evitar un accidente nuclear debido a los combates en la zona.
Asimismo, Rafael Grossi ha hecho un llamamiento a la creación de una zona de seguridad alrededor del emplazamiento y ha confirmado el inicio de las conversaciones detalladas con Kiev y Moscú para llegar a un acuerdo.
Desde Moscú, el máximo representante de la Iglesia Ortodoxa en Rusia, el patriarca Cirilo, ha afirmado que la Iglesia reza para que la lucha termine cuanto antes y para que el menor número posible de hermanos se maten en esta guerra fratricida.
Al mismo tiempo, el patriarca de Moscú ha indicado que la Iglesia es consciente de que si alguien, movido por el sentido del deber, por la necesidad de cumplir un juramento, se mantiene fiel a su vocación y muere en el cumplimiento del deber militar, entonces comete un acto que es equivalente a un sacrificio. A su juicio, este sacrificio lava todos los pecados que una persona ha cometido, ya que se sacrifica por los demás.
Por otra parte, el comisario para los derechos humanos del Parlamento de Ucrania, junto con el Consejo Panucraniano de Iglesias y Organizaciones Religiosas, ha publicado una declaración en la que piden a la comunidad internacional que contribuya al regreso de prisioneros, rehenes o deportados por las fuerzas invasoras rusas.
En su declaración, estos organismos exponen que la guerra es una amenaza a un valor fundamental de la vida humana. Y en su caso añaden, es también un atentado contra la vida de todo un pueblo, es decir, aclaran, un genocidio. Al mismo tiempo han instado a orar por la paz y por una victoria inminente.
Tanto el Comité para los Derechos Humanos del Parlamento como el Consejo Panucraniano de Iglesias y Organizaciones Religiosas denuncian que a mediados de agosto más de 3 millones de ciudadanos ucranianos fueron deportados a la fuerza o voluntariamente desde los territorios ocupados del este y el sur de Ucrania al territorio de Rusia.
Asimismo, estos organismos precisan que miles de sus defensores y civiles están cautivos por los rusos. Además, denuncian que Rusia no proporciona ninguna información sobre el destino de la mayoría de ellos, ignorando todas las normas del derecho internacional humanitario. Según esta declaración, informaciones de diversas fuentes indican que sus compatriotas son sometidos a torturas, presiones físicas y psicológicas, a la vez que son mantenidos en condiciones inhumanas.
También les contamos que los países vecinos de Rusia han detectado un repunte del tráfico de personas en la frontera desde que el presidente ruso, Vladimir Putin, anunció la movilización parcial de miles de reservistas.
Solo ayer llegaron a Finlandia más de 7.700 ciudadanos rusos, según las estadísticas de la Guardia Fronteriza finlandesa, que detecta un descenso con respecto al pico de llegadas que supuso el fin de semana. El aumento del flujo migratorio también es palpable en Georgia, donde las llegadas de rusos han subido al menos un 40% desde el anuncio de la movilización. Las autoridades locales estiman que cada día unos 10.000 ciudadanos de Rusia cruzan hacia territorio georgiano.
Kazajistán, por su parte, ya ha recibido a unos 100.000 rusos desde el 21 de septiembre.
El gobierno de Rusia, por ahora, no ha ordenado el cierre de las fronteras para los hombres que puedan ser llamados a filas, pero tampoco ha descartado que lo haga en el futuro. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha evitado dar el dato oficial de salidas en estos días y ha rehusado también comentar la posible construcción de una valla en la frontera por parte de Finlandia.
Cambiamos de asunto. En España, la Seguridad Social destinó en este mes de septiembre la cifra de casi 10.900 millones de euros al pago de pensiones contributivas, un 6,2% más que en el mismo mes del año pasado. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha ofrecido estos datos y ha precisado que, en términos homogéneos, el aumento del gasto es del 4,5% interanual.
De los 10.867 millones de euros que se han dedicado este mes al abono de las pensiones contributivas, casi tres cuartas partes, el 72,4%, se han destinado al pago de las pensiones de jubilación, que sumaron unos 7.800 millones de euros, un 6,7% más que en septiembre del año pasado. A las pensiones de viudedad se destinaron algo más de 1.800 millones de euros, un 5% más que hace un año, mientras que a las prestaciones por incapacidad permanente se dedicaron unos 983 millones de euros, un 4% más. En cuanto a la pensión media de jubilación, ha alcanzado este mes los 1.256 euros mensuales.
Noticias de la Iglesia en el Mundo.
Varios líderes católicos han manifestado públicamente su apoyo al cardenal obispo emérito de Hong Kong, el cardenal Joseph Shen, en el marco del proceso judicial que ha comenzado.
El obispo emérito de Hong Kong, de 90 años, junto con otras 5 personas, se enfrentan a un juicio por no registrar de forma adecuada un fondo de recaudación para brindar apoyo legal y médico a los arrestados y heridos en las protestas de 2019 en Hong Kong contra el gobierno chino. Entre los líderes que han mostrado su apoyo al cardenal Zen se encuentra el prefecto emérito de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y actual gran maestre de la Orden del Santo Sepulcro en Jerusalén, el cardenal Fernando Filoni.
En una carta abierta publicada en el medio italiano Avenire, el cardenal Filoni ha afirmado que el respeto y apoyo a la persona han sido siempre el pilar de la visión humana del cardenal Sen. A esto ha añadido que su integridad moral e ideal se consideraron del más alto nivel cuando San Juan Pablo II lo nombró obispo y Benedicto XVI lo creó cardenal.
Asimismo, el prefecto emérito de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos ha subrayado que el cardenal Sen es un hombre de Dios. A veces poco moderado, ha dicho, pero sumiso al amor de Cristo, que quiso que fuera su sacerdote y profundamente enamorado como San Juan Bosco de la juventud. Además, el cardenal Filoni ha recordado que vivió más de 8 años en Hong Kong, enviado por la Santa Sede para abrir una misión de estudio para seguir de cerca la situación de la Iglesia en China. El purpurado cuenta que allí conoció al cardenal Zen cuando era provincial de los salesianos.
Así, el gran maestre de la Orden del Santo Sepulcro ha destacado la contribución del cardenal Sen al encuentro entre culturas, aunque puntualiza que siempre siguió siendo plenamente chino y nunca negó su identidad.
De este modo, el cardenal Filoni ha asegurado que Hong Kong, China y la Iglesia tienen en el cardenal Sen un hijo devoto, del que no hay que avergonzarse. Con todo el perfecto emérito de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, ha remarcado que el cardenal Sen no debe ser condenado.
Por otro lado, les informamos de que el Papa Francisco ha nombrado prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación al cardenal José Tolentino de Mendoza. Este dicasterio pasará a tener las funciones que hasta ahora recaían sobre la Congregación de la Educación Católica y el Consejo Pontificio para la Cultura.
El cardenal José Tolentino de Mendoza nació en Funchal, en la isla portuguesa de Madeira, en 1965. Ordenado sacerdote en 1990. Desde 1995 al año 2000 estuvo como capellán de la Universidad Católica Portuguesa. En 2001 fue enviado a Roma como rector durante 2 años del Pontificio Colegio Portugués. En 2011 fue nombrado consultor del Consejo Pontificio para la Cultura y al año siguiente pasó a ser vicerrector de la Universidad Católica Portuguesa. En 2018, el Papa Francisco lo nombró archivero y bibliotecario del Vaticano, elevándolo a la dignidad de arzobispo. El Santo Padre lo creó cardenal en el consistorio del 5 de octubre de 2019.
Y nos trasladamos a Haití para contarles que ha sido liberado el sacerdote salesiano Lex Florival después de 3 semanas de cautiverio en Puerto Príncipe.
El padre Florival fue secuestrado el pasado 3 de septiembre cuando regresaba a su casa provincial en la comunidad salesiana que dirige en la barriada de La Salín. El sacerdote es también el director de una escuela técnica de artes y oficios gestionada por los salesianos. Por su parte, el provincial de los salesianos de Haití, el padre Morachel Bonhomme, ha indicado que el padre Florival se encuentra bien, después de 18 días con esta dura prueba. Además, ha agradecido a todos los cristianos de buena voluntad su apoyo en las últimas semanas.
Noticias de la Iglesia en España.
Los obispos de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española comienzan hoy en Madrid una reunión que se desarrollará hasta mañana. Entre los temas del orden del día, los obispos abordarán el documento sobre persona, familia y bien común.
Asimismo, la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado presentará a los obispos el nuevo catecismo para adultos. Es el Señor. Este catecismo está dirigido al catecumenado de adultos y a los que se reinician en la vida cristiana.
Los obispos también estudiarán las orientaciones sobre los ministerios laicales que serán presentadas conjuntamente por la Comisión Episcopal para la Liturgia y por la Comisión Episcopal para la Evangelización, la Catequesis y el Catecumenado. Por su parte, la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida dará a conocer su propuesta de trabajo sobre el primer anuncio de la fe.
El orden del día incluye también la aprobación del temario de la próxima Asamblea Plenaria de los Obispos Españoles, que se celebrará del 21 al 25 de noviembre. Y como es habitual, se estudiará el trabajo realizado por las comisiones episcopales y se tratarán distintos temas de seguimiento y económicos.
Por otro lado, las religiosas adoratrices han organizado una acción de sensibilización en Palma de Mallorca sobre la vulneración de los derechos de la mujer en Camboya. Está organizada por la Fundación de Solidaridad Amaranta y la ONG Renacer with Walk Women, vinculadas a esta congregación.
Aprovechando la visita a España de la directora de Renacer en Camboya, Pilar Casas, desde esta fundación reflexionarán sobre la mujer en contextos de vulnerabilidad en Camboya y la importancia de las acciones de cooperación internacional para contribuir a garantizar sus derechos fundamentales.
Como acción central, destaca una conferencia-coloquio de hoy con la participación de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes del Gobierno de las Islas Baleares, Fina Santiago, y la directora general de Cooperación, Laura Celia Gelabert.
Además, el Centro Cívico de la ciudad acoge desde hoy hasta el jueves una exposición fotográfica que se ha realizado dentro de esta acción de sensibilización. Las imágenes permitirán conocer el trabajo realizado dentro del proyecto de recuperación física y psicológica y la inserción sociolaboral de mujeres víctimas de violencia en todas sus formas.
Y hoy se inaugura en Madrid un nuevo córner de la empresa de inserción de ropa reciclada Modarre en el Alcampo de Alcobendas. Con este nuevo centro ya son 5 los que hay en la Comunidad de Madrid y 15 en toda España.
Modarre es la primera empresa de inserción de ropa reciclada que instala un córner en un hipermercado de Madrid. Los promotores explican que esto da un nuevo sentido a los centros comerciales y ofrece nuevas oportunidades de empleo a personas en situación de vulnerabilidad o exclusión.
Información internacional.
La operadora de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, que conectan Rusia con Europa, ha registrado daños sin precedentes en 3 tuberías de las 2 infraestructuras, lo que ha provocado 3 fugas en el mar Báltico y advierte de que es imposible prever cuándo se restaurarán.
Las fugas se han producido bajo el mar Báltico, en aguas danesas y suecas. De hecho, la Dirección General de Energía de Dinamarca ha declarado la emergencia en los sectores eléctrico y gasístico. Además, la Marina del país ha prohibido la navegación en un radio de 5 millas alrededor de las zonas de las fugas.
El Nord Stream 1, con una capacidad de 55.000 millones de metros cúbicos de gas al año, llevaba semanas detenido tras alegar Rusia una fuga de aceite en la única estación compresora rusa que aún estaba en funcionamiento. Por su parte, pese a que no ha estado en ningún momento operativo, el Nord Stream 2 fue llenado de gas y debe mantener, por tanto, la presión, por lo que esta fuga también compromete esta infraestructura.
El Nord Stream 1 es el gasoducto de mayor capacidad para trasladar gas de Rusia a Europa, mientras que el 2 ni siquiera ha llegado a entrar en funcionamiento, debido al bloqueo por parte de Alemania del proyecto incluso antes de la guerra en Ucrania. Ambos se han convertido en protagonistas en términos geoestratégicos en el marco de la invasión rusa, que ha provocado sanciones económicas al Kremlin y tensiones en el suministro de gas al viejo continente.
Cambiamos de asunto. En Cuba, el sí ha obtenido el 66,87% de los votos en el referéndum celebrado este domingo sobre el Código de las Familias. Se trata de un paquete legal que incluye la legalización de las uniones civiles entre personas del mismo sexo, la adopción por parte de estas parejas y los vientres de alquiler, entre otras medidas. La abstención ha sido del 26%, la más alta en un referéndum en la historia de Cuba.
El oficialismo cubano había hecho campaña en favor del sí a la reforma, que permitirá, además, que los menores de edad puedan cambiar de sexo sin permiso de sus padres. En el lado contrario se ha situado un sector de la oposición que cuestionaba la mera participación en la consulta por considerarla una forma de legitimar al actual gobierno y la Iglesia Católica. Hace una semana los obispos cubanos lanzaron un comunicado en el que recogían sus discrepancias con el proyecto legislativo y alertaban de la introducción de la ideología de género en la nueva normativa. Subrayaban además el peligro de que los menores de edad puedan cambiar de sexo sin el consentimiento de los padres.
Seguimos en Cuba porque el huracán Ian ha tocado tierra esta madrugada en la zona oriental de la isla, como un fenómeno de categoría 3 en una escala de 5 y vientos sostenidos superiores a los 120 km/h, según el Instituto de Meteorología Cubana.
Toda la provincia de Pinar del Río, por donde ha entrado el huracán, se encuentra sin suministro eléctrico por los primeros estragos de este temporal, según la prensa oficial, que ha instado a la población a no tocar cables ni postes caídos para prevenir accidentes. Las autoridades han evacuado a unas 38.000 personas de la zona. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos prevé que el huracán avance hoy mismo hacia aguas del sureste del Golfo de México y se aproxime a la costa oeste de Florida entre el miércoles y el jueves.
Cambiamos de asunto. El estado de Karnataka, en la India, ha aprobado la ley anticonversión más restrictiva del país, ya que permite que casi cualquier persona denuncie una supuesta conversión forzada, invierte la carga de la prueba y exige que nadie presente objeciones para que una conversión se considere lícita.
Los condenados por conversión forzosa se enfrentarán a entre 3 y 5 años de prisión. A esto se le podría añadir una multa de entre 25.000 y 100.000 rupias, entre 313 y 1.300 euros. Si el converso es menor o mujer, tiene discapacidad intelectual o pertenece a una casta o tribu protegida, la sentencia puede llegar hasta a 10 años de cárcel.
La diócesis de Bangalore ha afirmado que el contenido de la llamada Ley de Protección del Derecho a la Libertad de Religión es amargo, brutal y corrosivo en su naturaleza.
Ha anunciado que los obispos del estado de Karnataka, todos los líderes cristianos y otros que defienden el tejido secular de la sociedad democrática, se preparan para combatir la ley en los tribunales. De hecho, ya han presentado su objeción ante la Corte Suprema.
Y terminamos la información internacional hablando de ciencia. La misión DART de la NASA, primera demostración de tecnología de defensa planetaria, ha impactado esta noche con éxito en el asteroide al que fue enviada hace 10 meses con el objetivo de alterar su trayectoria.
Como parte de la Estrategia General de Defensa Planetaria de la NASA, el impacto de DART con el asteroide Dimorphos demuestra la viabilidad de esta técnica, que consiste en desviar la dirección de la roca para que no impacte contra la Tierra y proteger así al planeta de cualquier cuerpo celeste que se dirija hacia él.
Información nacional.
Los precios de los productos de alimentación han registrado una subida histórica tras dispararse un 15,2% desde el último estudio de supermercados. La Organización de Consumidores y Usuarios ha realizado un informe sobre el coste de la cesta de la compra y ha detectado el mayor alza de precios de la alimentación en 34 años.
El informe de este año constata que por primera vez todas las cadenas de supermercados, sin excepción, han subido sus precios, siendo entre las grandes cadenas Día y Mercadona las que más han elevado sus precios en este periodo. Por su parte, Alcampo y Supeco son las cadenas a nivel nacional más baratas para hacer la compra. Por comunidades autónomas, La Rioja, Extremadura, Galicia y Murcia son las regiones más baratas, mientras que Baleares y Cataluña es donde sale más caro hacer la compra.
Por otra parte, el volumen de tasaciones hipotecarias de vivienda ha crecido un 4,96% en el primer semestre del año, con cerca de 248.400 tasaciones realizadas, alcanzando su máximo desde 2014.
La Asociación Española de Análisis de Valor ha publicado estos datos e indica que esta ratio, que viene creciendo de forma suave pero sostenida desde 2014, refleja por una parte el incremento de los precios del mercado y por otra cambios paulatinos en la composición de la mezcla de inmuebles tasados que iría variando hacia viviendas de mayor valor medio.
Mientras tanto, el Consejo de Ministros da luz verde al reglamento de incentivos al empleo para impulsar a los perceptores del ingreso mínimo vital a incorporarse al mercado laboral.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escriba, ha explicado que el objetivo de este incentivo es que los beneficiarios de esta prestación, en muchas ocasiones subempleados, se incorporen al mercado o trabajen más horas, pero no pierdan la prestación de forma inmediata.
Cambiamos de asunto. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido la decisión del juez Ismael Moreno y ha pedido que la investigación sobre el naufragio el pasado 15 de febrero en aguas de Terranova, Canadá, del Villa de Pitanso, en el que murieron 21 marineros, sea asumida por los juzgados de Vigo.
Esta petición de la Fiscalía llega después de que el juez de la Audiencia Nacional asumiese a principios de este mismo mes la investigación, explicando que no existía una clara previsión legal que abordase la casuística producida en estos hechos. El juez concluyó que, en aras a evitar inciertas y posibles cuestiones de competencia con diferentes juzgados de instrucción, lo que podría dar lugar a dilaciones derivadas del planteamiento de las cuestiones, podría mantener la competencia de este juzgado central de instrucción para seguir conociendo la presente causa.
Seguimos hablando de tribunales. La titular del juzgado de instrucción número 26 de Madrid ha acordado interrogar de nuevo a dos cargos del gobierno a los que Vox acusa de haber cometido una serie de irregularidades para la adquisición de material sanitario al inicio de la pandemia. Ha fijado las comparecencias para noviembre en contra del criterio de la Fiscalía, que consideraba pertinente archivar la causa al no ver indicios mínimos para llevar a cabo la investigación.
La decisión de la magistrada tiene lugar después de que Vox presentara ante el juzgado una ampliación de la querella original, en la que se atribuían presuntos delitos de prevaricación, malversación y fraude en la compra de material sanitario por parte del gobierno en marzo de 2020.
Nos trasladamos a Granada, donde el Plan Infoca sigue labores de vigilancia con dos retenes de bomberos forestales y dos camiones autobombas sobre el terreno, en la zona afectada por el fuego de los Guájares, en el que ardieron unas 5.100 hectáreas de la sierra de dicha localidad, y en los municipios de Albuñuelas, El Valle, El Pinar y Vélez de Benaudalla, en el Valle del Lecrín, antes de darlo por extinguido oficialmente y retirar medios.
El Infoca ha explicado que estas labores de vigilancia van más allá de las primeras de remate y liquidación que se acometen tras dar por controlado un incendio. Así, desde hace más de una semana, no ha sido necesaria ninguna salida de helicóptero para refrescar algún punto caliente.
Y terminamos la información nacional contándoles que Radio Televisión Española tendrá que elegir a un nuevo presidente de la corporación tras la anunciada dimisión ayer de José Manuel Pérez Tornero, y la solución que más se perfila para su relevo es la de que sea el Consejo de Administración el que nombre al sustituto entre sus consejeros.
Esta tarde tendrá lugar una reunión extraordinaria en Radio Televisión Española para el debate y la elección del sustituto de Tornero. Se espera que se nombre un nuevo presidente, aunque previsiblemente con funciones limitadas. La votación de los consejeros podría dejar un nuevo responsable de la cadena, un presidente del Consejo de Administración, pero no de la Corporación Radio Televisión Española.
Información deportiva.
Comenzamos hoy con la Liga de Naciones de Fútbol, competición en la que esta noche España se juega su pase a la fase final contra Portugal. Nos lo cuenta nuestro compañero Juan Manuel González. Buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, nuestro país necesita ganar a la selección lusa en Braga para acceder a la fase final del torneo el próximo verano. A los pupilos de Luis Enrique solo les vale la victoria. Con 5 partidos jugados, 2 ganados, 2 empatados y 1 perdido, España suma 8 puntos por los 10 de Portugal. En el encuentro de ida en terreno español, el resultado fue de empate a 1. España o Portugal se unirán de esta forma a Croacia, Italia y Países Bajos, ya clasificados para la Final Four de la competición. Por otro lado, el técnico de la selección española de balonmano, Jordi Rivera, ha convocado a 16 jugadores para los dos próximos partidos de la Eurocup 2024. El primero de ellos será ante Dinamarca en Copenhague el 12 de octubre y el segundo frente a Alemania en Jaén 3 días después, el día 15. Nuestro país afronta su tercera participación consecutiva en la competición que disputan los equipos clasificados para los europeos. La plata de España en la pasada cita continental le otorgó el billete directo. Y ya por último, la Federación Internacional de Natación ha acordado eliminar la prueba de 25 kilómetros de aguas abiertas en los Mundiales de 2023, que se van a disputar en la ciudad japonesa de Fukuoka. El organismo justifica la medida por el escaso número de participantes en la última edición, 40 en total, y por los costes operativos para los organizadores. Asimismo, asegura que está trabajando en un nuevo concepto para las pruebas de larga distancia. Pues así, desde el agua nos despedimos en este martes 27 de septiembre. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Juan.
Noticias autonómicas.
El Gobierno de Islas Baleares prepara medidas para proteger a empresas y empleados este invierno en la comunidad. Nos amplía esta noticia nuestro corresponsal en las Islas, Pedro García. Buenas tardes.
Muy buenas tardes en el nombre del Señor. El Gobierno Balear y los agentes sociales se han reunido para comenzar a preparar medidas para proteger al tejido productivo y a los trabajadores de cara a un invierno que se prevé que esté marcado por los efectos de la inflación. Lo ha comunicado el portavoz del Ejecutivo Balear, Iago Negreola, en rueda de prensa tras la reunión de la Mesa de Diálogo Social en el Consulat de Mar, que ha estado presidida por la presidenta del Gobierno Balear, Francina Armengol. Negreola ha detallado que ha sido un encuentro para escuchar propuestas y ha descartado aventurar ninguna medida específica. También ha indicado que Balear es parte de una situación diferenciada respecto al resto del Estado, dado que la temporada turística ha permitido tener una recuperación robusta y fuerte. El objeto de esta reunión ha sido escuchar los planteamientos de los agentes, en especial las medidas que ha aportado la parte empresarial y las preocupaciones de carácter social que han trasladado los sindicatos. Y en otro orden de cosas, los tres juzgados de lo contencioso de Palma, con jurisdicción sobre todas las islas, están completamente saturados. Esta semana, el número 2 señalaba la celebración de juicios ya para mayo de 2025. La agenda del 1 y el 3 están igual de colapsadas. A pesar de los sucesivos refuerzos que se han intentado y de que ahora cada uno de estos órganos funciona con 2 jueces, el titular y uno de apoyo, el número de asuntos que entran es desmesurado para el número de juzgados en funcionamiento. En Baleares son 3 los juzgados de lo contencioso. En autonomías como Asturias o Extremadura tienen 6, en Murcia hay 7 y en Canarias 8. A esa falta se suma un incremento sostenido del número de asuntos que ingresan cada año. En 2015, los ciudadanos y empresas de las islas recorrieron a esta instancia judicial 1.589 decisiones de la administración pública. El año pasado, esa cifra había aumentado hasta 2.705, un 70% más.
Por otro lado, se han vendido los más de 16.000 viajes del Imserso entre los residentes de Islas Baleares. Cuéntanos, Pedro.
Las agencias de viajes de Baleares han vendido en 5 días los 16.200 viajes que el Imserso había asignado en el programa 2022-2023 para los residentes de las islas. El presidente de la patronal Aviva, Francesc Mulet, señaló que está todo vendido y la respuesta de los beneficiarios de Baleares ha sido más que positiva por el impacto económico y social que tiene. Las adjudicaciones de los lotes de costas, islas y naturaleza, turismo de interior, turismo social y Mundiplan se muestran satisfechos de la evolución de la venta y confirmación de reservas, ya que denota que había ganas de viajar tras la pandemia y las personas mayores de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera así lo han demostrado. Mulet anunció que las primeras salidas a la península y Canarias se producirán a partir del próximo 13 de octubre, fecha a partir de la cual saldrán todos los grupos de forma progresiva hasta mayo hacia los lugares reservados y englobados en el programa del Imserso. Y cambiando de tercio, las lluvias registradas en Ibiza han inundado la estación de la Inspección Técnica de Vehículos de Santa Gertrudis, dejándola inoperativa. Según ha informado el Consejo de Ibiza, al no poder operar con normalidad, la institución se ha visto obligada a cerrar la instalación y cancelar las citas previstas, trasladándolas a otras fechas. Y en Menorca, la tormenta severa que se desató ha mantenido en jaque a 20 bomberos del Parque de Ciudadela, que han contado con el apoyo de 7 profesionales del IBANAT y 8 voluntarios de Protección Civil para atender el alud de llamadas recibidas de afectados por inundaciones, caídas de árboles y el derribo de postes de electricidad. Aunque las mayores precipitaciones se han registrado en Mahón, con 91 litros por metro cuadrado, en Ciudadela las rachas de viento han alcanzado los 107 kilómetros por hora, lo que combinado con la lluvia ha provocado los mayores daños. Y la noticia para recordar, Palma será escenario entre el 20 y el 23 del próximo mes de octubre de una nueva edición de Comic Nostrum, el Festival Internacional de Cómic de Mallorca. Las exposiciones y actividades de este año se centrarán en el Casal Solloric y en el Centro Cultural de la Misericordia, pero también habrá muestras y otras propuestas en torno a la historieta en otros puntos de la capital balear, como el Colegio Oficial de Arquitectos, el Mirador de la calle Set Cantons y Can Sales. Esto es todo desde Baleares. Muchas gracias. Paz y bien.
Muchas gracias, Pedro, por tu información. Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde tendremos precipitaciones en puntos del norte de la península y en Baleares, que con el paso de la jornada irán a menos. En Canarias todavía se esperan lluvias que pueden ir acompañadas de tormentas, aunque ya no serán tan abundantes. En el resto de España los cielos estarán poco nubosos. Las temperaturas se mantienen bajas en toda la península. Y mañana miércoles esperamos precipitaciones en el norte peninsular, y en la segunda mitad del día se formará algún chubasco acompañado de tormenta en puntos del noreste de Cataluña. En el archipiélago canario no se descarta alguna tormenta, que será más probable en Tenerife. Las temperaturas se mantienen bajas, tanto las mínimas como las máximas.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Yolanda Gómez, y en los micrófonos Javier Alba y Javier Pérez. Tendrán más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.